COPE Coruña.
Estar informado. Y a la 1:20 te contamos que el Ayuntamiento entrega hasta ahora a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia, a Sanoc, las llaves de un piso para acoger a los familiares de estos pequeños, ¿no, el Abao?
Sí, date cuenta que estos pacientes de cáncer infantil pueden tener tratamientos que los obligan a estar meses fuera de sus casas para respetar tanto lo que reciben como los aislamientos, los menores y también, evidentemente, sus padres. Esta reivindicación de un piso la planteó en 2019 la asociación en el programa benéfico a Radio Conta, que celebra las radios de A Coruña. El Ayuntamiento recogió el guante, se comprometió en el propio programa a ceder un piso y aquí está el resultado. Esto va a suponer un antes y un después para pacientes y familiares, lo contaba la portavoz de Asanoc, Verónica García.
Es un paso de gigante. Para las familias es un apoyo y una ayuda en todos los sentidos, en evitar tantos desplazamientos, en buscar la comodidad de esos días tan largos en los hospitales, que a lo mejor acuden en un primer momento los dos padres, después uno tiene que salir, porque además ahora no se puede estar constantemente todos los familiares en los hospitales. Es un descanso, una ayuda económica, evitar estar todo el día arriba abajo con los coches. Supone un respiro.
La vivienda cedida por el Ayuntamiento está situada al final de la Ronda de Outeiro. Tiene 3 habitaciones, un estudio y todos los servicios. Está completamente amueblada gracias a la colaboración de Marineda City.
Nos ayudaron en la equipación el Centro Comercial Marineda, poniéndonos ya muebles, con las camas, armarios, o sea, todo, lámparas, nos ayudaron en absolutamente todo. La organización es para que en cada una de las habitaciones esté una familia. Pero por lo general pues hay veces que las familias tienen que echar 2-3 días, algunas una semana, depende de los tratamientos que lleve el niño y el tiempo que esté hospitalizado. Incluso tenemos una habitación que hemos dejado un poco pues por si algún familiar tiene que trabajar o un niño tiene que hacer deberes.
Asanoc va a coordinar el acceso a este piso, que es gratuito, en colaboración con el Hospital de A Coruña. Y recalcamos, gratuito, algo que para ellos es muy importante.
Todo va a ser la gestión, van a saber a través de la asociación. Pueden ponerse en contacto por un número de teléfono que están en nuestra página web y en redes sociales. Y va a ser un trabajo coordinado con el propio hospital. Nuestros trabajadores sociales se van a poner en contacto para eso, valorar las familias en función de las necesidades y de todo. Pero sí, la estancia va a ser gratuita, corre a cargo de la asociación.
Galicia registra entre 50 y 60 nuevos casos de cáncer infantil cada año, con tasas de supervivencia que superan el 70%, pero evidentemente con procesos y seguimientos que pueden alargarse durante años.
Está siempre entre una media de 50, 60, en función de, bueno, hay unas estadísticas de 0 a 14, de 14 a 18, pero siempre suele haber una media de unos 50, 60 nuevos casos. El crecimiento está ahí porque hay los nuevos casos, pero es que aparte el tratamiento oncológico es muy largo. Entonces, las revisiones pueden durar hasta los 10 años por los protocolos establecidos. Entonces, claro, siempre se va sumando más y más familias.
Los niños no deberían estar enfermos.
Claro, sí, la verdad es que es algo que nadie quiere vivir, que alguien a quien ha dado la vida esté en malas condiciones. Bueno, en este piso pueden estar 3 familias de forma simultánea, en principio incluso ese estudio se podría habilitar para una cuarta. Es un objetivo cumplido, como te contaba, del programa de Radio Benéfico a Radio Conta, que este año se va a volver a repetir el programa. El objetivo ya veremos. Son 8 radios públicas y privadas que se van a unir el 26 de diciembre en este programa conjunto elaborado entre todos. Este año, en el que se ha hablado mucho de salud mental en la pandemia, la 9ª edición se va a dedicar a APEM, la Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
1:25.
Una cervecita.
¿Una cervecita? ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
Claro.
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda.
En Coruña, Centro Comercial Concord.
Y llamada a la reflexión por la dramática situación que viven los autónomos tras 19 meses de dura pandemia, una subida histórica de la luz, de los carburantes y, por tanto, de materias primas. Y próximamente el gobierno de Pedro Sánchez les aumenta las cuotas. En un vídeo, los autónomos piden apoyo, no medidas que les hundan.
¿Cómo es posible que unos ciudadanos que dicen que nos representan no son conscientes de la realidad de los hogares españoles, de esos ancianos que viven de una pequeña pensión y no pueden encender la calefacción? ¿Permitís que sectores de primera necesidad puedan poner precios a sus anchas sin ningún control? ¿Quién gobierna realmente? Ya que los políticos son empleados de los ciudadanos, ciudadanos que votamos para que trabajen y nos representen, y estos políticos parecen y resultan ser sirvientes de las empresas que acumulan el capital y el poder económico. Esta reflexión nos lleva a saber y darnos cuenta que literalmente nos habéis dejado a dos velas. Sí, a dos velas. Literalmente y metafóricamente. Y la pregunta es, ¿sois y seréis capaces de solucionarlo a tiempo?
Pues poco más que añadir. Hoy es de esos días que vamos a pasar por todas las situaciones meteorológicas. Ha llovido esta mañana, cielo cubierto, ya se está despejando y por la tarde quedará prácticamente despejado. Vamos con la predicción. Juan Taboada, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, o tempo na zona da Coruña queda hoxe marcado pola progresiva recuperación anticiclónica. Altas presións que irán entrando progresivamente farán que as nubes baixas, incluso o risco de algunha precipitación que temos agora ao principio da mañá, vaya retrocedendo. A partir do mediodía os ceos estarán xa en xeral pouco nubrados ou despexados. Así que tarde solleira, pero aínda con certa sensación de frío. Se as temperaturas serán moi semellantes ás de onte, oscilarán entre os 13 graus de mínima e os 18 de máxima, e o vento de nordés pode ter algún intervalo de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
El fin de semana viene con cielos despejados, con presencia de nubes altas mañana y lluvias débiles el domingo. Y desde hoy ya se pueden realizar quemas de restos agrícolas y forestales. Los interesados pueden hacer las comunicaciones y solicitudes a través de la web de Medio Rural. Y estos días se celebra en la Venerable Orden Tercera la novena a San Judas Tadeo a las 7:30 de la tarde. Todos los días se celebra el rezo del Rosario y a las 8 la misa. El 28 de octubre, el día de la fiesta, va a haber misas a las 12 de la mañana, 6 y 8 de la tarde. Y vamos ya con más citas de esta jornada con Noel Abao.
Empezamos con teatro. La compañía Olivas Negras pone en escena en el Fórum Metropolitano la obra 12 uvas, dúas mulleres e unha oliva en el ciclo Sen Numerar desde las 8:30 a las 8 en el mismo recinto Cine Italiano y Chino. El Festival de Cine Fantástico proyecta a las 6 el documental Jack Taylor, testigo del fantástico, en la Fundación Luis Seoane. Comienza en el Teatro Colón el Festival Intersección de Arte Audiovisual Contemporáneo. A las 8:30 Víctor García presenta su proyecto Death Whistle. En el casino, José Eugenio Fernández Barallobre presenta su libro Historia de la Policía Nacional. Será a las 8. El Museo de Bellas Artes ha estrenado exposición sobre Emilia Pardo Bazán. A la escritora la podemos oír, por cierto, en una visita dramatizada por la ciudad que sale a las 7 de su casa museo de la calle Tabernas. Es un fin de semana lleno de música. La Sinfónica interpreta el más atípico concierto de piano de Shostakovich en el Palacio de la Ópera desde las 8:30. En el Ágora tocan a las 9 Rushe Rushe gratis con reserva previa en la web municipal. El domingo ofrece concierto 6 por el Día de las Bibliotecas. La cantautora Olatz Salvador presenta a las 10:30 de esta noche su último disco en la sala Garufa Club con MJ Pérez de invitada. El Mardi Gras se puede ver a las 10 a 7 puertas que está sonando. Y mañana concierto de Que te calles. El sábado es el día en el que llega ella.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Aitana actúa en el Coliseum con todas las entradas agotadas dentro de la gira 11 Razones Tour. Podremos ver a la triunfita a las 9.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE más Coruña.
Estar informado. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California.
Pues en las últimas horas se celebraba una reunión entre el Ayuntamiento de A Coruña, o lo que es lo mismo la alcaldesa, y la delegación del Gobierno, lo que es lo mismo el delegado del Gobierno, para hablar de seguridad ciudadana. Tras esa reunión se habló de refuerzo policial en las zonas más conflictivas de nuestra ciudad, pero los vecinos del Orzán dicen que están escépticos con que un refuerzo de la presencia policial en la zona este fin de semana vaya a servir para algo. José Luis Méndez es vecino de la zona y presidente de la Asociación de Vecinos de la Ensenada del Orzán.
Ya hace dos semanas dijo que iba a ser implacable. Yo lo implacable, pues no lo he visto por ningún lado, porque aquí seguimos igual. Pero lo que hay que hacer y no lo está haciendo es que cuando vea a alguien, a grupos de jóvenes sentados, haciendo botellón con las bolsas, que los sancionen, que no han puesto ni una sanción. O sea, ¿de qué me vale a mí? Vale, pues se levantan aquí y van 20 metros más allá y se sienten otra vez. Hay que sancionar.
Rosa Gallego es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Ustedes también son escépticos de que este fin de semana, por ejemplo, los vecinos del Orzán vayan a poder dormir?
Bueno, por supuesto que somos escépticos, bueno, con el anuncio que hizo la alcaldesa y el delegado del gobierno, ¿no? Ya para empezar, que califiquen. Primero, había ocupaciones puntuales. Ahora dice que, bueno, pues que van a reforzar la seguridad para evitar esta sensación de inseguridad. No es una sensación de inseguridad, es que hay hechos concretos, hay delincuencia día tras día, robos, amenazas, ocupaciones. Es que no es una sensación de los vecinos, es que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer para atajar un problema es reconocer que hay ese problema. Cuando tú dices que el problema es una sensación, pues mal vamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy escéptica, ojalá que me equivoque, y que realmente ya hasta no haya ni sensación de inseguridad, ¿no? Dicen que van a poner unos policías de paisano, bueno, pues será para decir que pusieron más policía, pero como no sabemos cómo van de paisano, pues no ves los uniformes, ni ves los coches, ni ves nada. A ver, esto hay que tomárselo en serio. La alcaldesa tiene desde 2012, y el delegado del gobierno, un plan local de seguridad y un protocolo de coordinación. Teníamos la policía de barrio montada, el dispositivo del ocio nocturno montado. La alcaldesa dice que eliminó el botellón. Es mentira, el botellón no se trasladó. No está en Méndez Núñez y está en otros sitios. Yo ya no sé qué es peor, que esté por toda la ciudad, que no puedan dormir los vecinos. O sea, a ver, tiene que adoptar medidas que se le han pedido. Nosotros hemos solicitado un pleno extraordinario. Los vecinos de Los Mayos salieron a la calle dos veces, más de 1,000 personas. Y empiezan a ver que los vecinos tienen una sensación de inseguridad después de que salgan dos veces a la calle. Hombre, por favor, por favor.
Hablaba usted ahora de que ustedes han solicitado ese pleno extraordinario para hablar de la seguridad en la ciudad. Esta mañana la alcaldesa anunciaba la fecha de ese pleno, 3 de noviembre, que no, sé,
3 de noviembre.
No sé si pues se lo ha comunicado.
Por la radio, no, me estoy enterando ahora mismo. Lo dijo, me dicen que ya lo dijo antes, bueno, pues en otra emisora. Pero desde luego a nosotros no nos ha comunicado nada. Es de vergüenza, o sea, es de vergüenza. Realmente es de vergüenza. No entiendo la alcaldesa dialogante. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Si hace dos días estuve comiendo a su lado en una jubilación de un funcionario. ¿Cómo es posible que ni manden un correo electrónico diciendo cuándo va a ser el pleno, lo anuncien en una radio?
Yeah.
Yo de verdad que no doy crédito. Entonces, esto, que se dejen de paripés, se sienta con el delegado del gobierno, porque hemos pedido un pleno y va a ser el día 3, por lo que sabemos ahora. Y para decir que, bueno, van a adoptar medidas que ya tenían que estar puestas en marcha. Mientras tanto, tenemos a la policía local todos los días delante del ayuntamiento pidiendo que les atiendan y que escuchen sus demandas, que es que no puede ser esto. Pasan de largo, pero es que ni los llaman a un despacho para hablar, ni para solucionar esto. Entonces, bueno, pues que lleva casi 2 años y medio, gobernando, y negando un problema que vemos todos los días en la ciudad, es que lea los periódicos, que no lea las notas de prensa del Partido Popular, que lea los periódicos, que escuche a los vecinos, que el mejor programa electoral es escuchar a los vecinos y hacerles caso. Y además estamos hablando de un tema que es muy serio, ¿no? Ocupaciones, pues sí. Robos, botellones, no son tonterías, ¿no?
No, desde luego. Hablamos de presupuestos, de algunos que ya conocemos y de otros que todavía no, y no sabemos si se le espera con cierta celeridad. Primero, presupuestos de la Xunta. ¿Qué valoración hacen ustedes de las partidas en esas cuentas autonómicas destinadas a la ciudad?
Bueno, pues la valoración es muy clara, que es Feijóo y la Xunta de Galicia quien está construyendo el futuro de la ciudad. Y eso es así de claro, porque frente a un gobierno del Estado que ha disminuido el presupuesto en un 28%, el presupuesto de inversiones en nuestra ciudad, que mantiene la discriminación del puerto, de la deuda del puerto con respecto al del puerto de Valencia, que aquí se niega a condonar la deuda, que no sabemos nada de Alfonso Molina y es imposible entrar en la ciudad por la mañana y en horas punta, es imposible los atascos que hay en esta ciudad, que no sabemos nada del Vial 18 ni de la cuarta ronda, o sea, bueno, los atascos no solo es culpa de Pedro Sánchez, es culpa también de la alcaldesa que corta calles y no soluciona vías alternativas, ¿no? Y una alcaldesa que no tiene ni presupuesto. Entonces, claro, vemos que, por otro lado, la Xunta, solamente en tres actuaciones hay 500 millones, que es para el nuevo hospital, para la estación intermodal y para la fachada marítima. Solamente en estas tres actuaciones. Para 2022 hay 15 millones. Y el gasto plurianual para esas obras son 500 millones en tres actuaciones. Vemos que se va a hacer el centro de salud de Santa Lucía, que se meten 5 millones para la urbanización del ofimático, viviendas sociales, el ecobarrio del Viña, montón de inversiones en nuestra ciudad. Hay 250 millones en actuaciones vitales para los coruñeses. Es la mayor inversión, eso solo para 2022, de cualquier administración en la historia de la ciudad y bajando impuestos. Además, no hay que subir impuestos, se pueden bajar impuestos y además invertir. Entonces, bueno, pues el Partido Popular estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos a colaborar con la alcaldesa. Ha elegido mal el socio, ha elegido la Marea Atlántica. Sabemos lo que fue la ciudad con la Marea Atlántica. Pues el presupuesto que están preparando y las ordenanzas fiscales que están preparando lo están haciendo con la Marea Atlántica. Yo seguimos con la mano tendida y le pedimos a la alcaldesa que escuche porque se pueden hacer las cosas bien y se están haciendo mal.
¿Cómo afectaría esa partida de la Xunta que destina para la construcción del nuevo hospital de A Coruña que el presupuesto municipal no contemplase partida para las expropiaciones?
Bueno, pues como la Xunta hace bien las cosas, la Xunta está con la fase cero del hospital y ya, bueno, pues está el proyecto para iniciar la siguiente y la Xunta va a ir haciendo los trabajos que puede ir haciendo, pues el año que viene podría ir trabajando sin presupuesto municipal, porque la Xunta es previsora. Menos mal. En la estación intermodal seguimos esperando por el Estado porque todavía no ha firmado el convenio ni lo ha ratificado. La fachada marítima, pues lo mismo. La Xunta pone los 20 millones que comprometió, ya que el Estado se niega a condonar la deuda y la alcaldesa que entró en la ejecutiva del Partido Socialista con Pedro Sánchez, una ejecutiva, no sé cómo es, con Pedro Sánchez, bueno, pues ahora tendrá mucho más poder en su partido, pues que pida que se condone la deuda. Pero la Xunta aún así ha puesto los 20 millones. La alcaldesa dice que quiere comprar y tiene 0 euros. ¿Qué va a comprar con 0 euros? Querrá que se lo regalen, porque es que es imposible, ¿no?
Pues sí. ¿Qué está pasando?
Es que tiene que darle una vuelta a todo lo que está haciendo, porque lo que realmente vemos es que es mucha foto, mucho anuncio y muchas frases, pues eso, como hablamos con la Seguridad Ciudadana. Tolerancia cero con la ocupación. Bueno, pues vale, muy bien, por supuesto, estamos de acuerdo, pero hay que ponerse manos a la obra.
Como se dice, mucho ruido y pocas nueces.
Efectivamente.
¿Qué está pasando con la obra de reforma del campo de fútbol de Iris, que fue adjudicada hace ya un año?
Bueno, pues la obra fue adjudicada hace un año con un presupuesto de 1.077.000 euros y sigue sin empezar la obra. Había unas vallas de obra allí delante y se han retirado. Se han retirado porque ahora resulta que el coste de la obra se incrementó después de esperar tantísimo tiempo, pues aumentaron los precios materiales, etcétera, desde la licitación y ahora es más cara. Se calcula que el sobrecoste va a ser de 25%, 250.000 euros más, que va a haber que volver a licitar porque no puedes no pueden hacer un modificado de ese proyecto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, están jugando un campo de tierra que lleva 6 años porque el dinero está. Eso está ya de la época del gobierno del Partido Popular, que consiguió que Estrella Galicia, bueno, con un cambio ahí de unas parcelas, financie la obra del campo de fútbol de Iris. Pues el dinero está. Lo que no está es la disposición, ni por parte de la Marea Atlántica 4 años, ni por parte de Inarrey durante 2 años y medio que llevan jugando con un campo de tierra y hasta ayer sin luz, porque nos tuvimos que ir allí, Partido Popular, y pues una vez más alertar al ayuntamiento, después de que se lo hayan dicho también el presidente del equipo, pues estuvimos esta semana allí y ayer encendieron la luz. Vamos a ver si sigue encendida los días sucesivos.
Esperemos. Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña. Gracias.
Nada, a vosotros un saludo.
Y nos damos ahora una vuelta por el mercado de San Agustín.
Lo más fresco del día con el mercado de San Agustín.
Y todos los años por estas fechas se vive una actividad frenética en las floristerías, se acerca el Día de Difuntos. Así que hoy en nuestra visita al mercado de San Agustín nos acercamos precisamente al puesto de Mar, las flores de Mar. Mar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo vas? Mucho curro.
Pues por ahora no, porque está el entorno del mercado en obras.
Y os está afectando, ¿no?
Y nos está afectando muchísimo. Prevemos una campaña mala porque no hay acceso al mercado, no hay acceso casi ni andando. Entonces, bueno, mucho cambian las cosas de esta semana a la que viene o prevemos una campaña bastante mala.
Bueno, para esta campaña, Mar, ¿lo más recomendable es que hagamos el pedido o con acercarnos llega?
No, lo más recomendable siempre es hacer el pedido y más este año, pues tal como están las cosas. Por problemas de espacio, por problemas de accesibilidad, por toda clase de problemas.
Ya. Se ha hablado mucho estos días, Mar, de problemas de transporte, de suministros. En el caso de las flores, ¿estáis notando el tema del transporte o en vuestro caso no afecta?
Estamos notando quizá un incremento en el precio.
¿Más que otros años por estas fechas?
Sí, es un incremento ligero, también es verdad, pero sí hay un incremento en el precio. Los transportes se han encarecido muchísimo. Entonces, bueno, como otros sectores, a nosotros también nos afecta.
Claro. ¿Qué flores tenemos para estos días?
Sobre todo crisantemo. Es el más pedido. Mucha rosa también. Pero bueno, el crisantemo, como hay cientos de variedades, cientos de colores, quizás sea lo más demandado.
Bueno, es el Día de Difuntos, pero para otros es el día de Halloween. No sé si tenéis también alguna petición para adornos para Halloween.
Por ahora no. Normalmente es algo que solemos tener alguna, pero cosas muy puntuales. Quizá aún no está instaurado tanto es el adornar la casa con flores para Halloween. Las calabazas rellenas de flores son preciosas, pero aún estamos entrando en esa etapa.
Ya. Mar, pues mucho ánimo y muchísimas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego.
al mercado de abasto.
O máis fresco do día no mercado de San Agustín. No mercado de San Agustín desfrutará do máis fresco da nosa terra. Os mellores pescados e mariscos, as mellores carnes e verduras. Mercado de San Agustín, un referente na Coruña. Coa maior profesionalidade e a mellor atención. Coa colaboración da Dirección Xeral de Comercio.
A comprar verdurita.
Hey yo, big wave. Turn the mic on.
Mañana a las 6 de la tarde en O Semáforo de Fisterra se presenta el libro El arte de vivir ligero, cómo dejar de sufrir emociones desagradables, de la fisioterapeuta austríaca Aimes Kurz. Aimes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y qué bien nos viene este libro, Aimes, en los tiempos que corren, muy bien sobre el papel, pero no sé si es más difícil o más costoso llevarlo a la práctica. ¿Cómo vivimos más ligeros? ¿Cómo dejamos de sufrir emociones desagradables?
Pues lo intentaré resumir lo más que se pueda. A ver, yo diría que precisamente el libro no es un libro para vender que todo va a ser rosas y mariposas, sino se trata de aprender a posicionarnos ante las emociones que denominamos desagradables, pues de otra manera, ¿no? Entonces, en general se podría decir no sufrimos porque tengamos esa emoción, sino más bien sufrimos porque no nos permitimos que la tenemos, ¿vale?
Entonces, ¿Por qué huimos tanto de sufrir?
Pues porque precisamente hay muchas interferencias en medio, ¿no? Las interferencias sería el juicio negativo, pretender que estemos bien cuando en ese momento estamos sintiendo mal, claro. Exigir que algo sea menos intenso, aunque es muy intenso, o al revés, intentar controlarlo, ¿no? Cuando intentamos controlar una cosa y mantenemos la cosa chiquitito, pues como si estuviéramos agarrados a ella como una garrapata. Entonces, al final, nunca se irá, y más que la controlamos, más se va a manifestar.
Claro. Tú lo has visto en tus consultas, ¿no, Aimes? Cómo sí, las emociones muchísimo. Se trasladan al cuerpo en sufrimiento físico, ¿no?
Claro. Yo diría, yo en mi clínica, que yo tengo la clínica en Las Palmas, en Gran Canaria, yo tengo muchísimos casos que son los desahuciados de alguna manera, o los que ya no quiere nadie porque tienen cuadros como la fibromialgia, la fatiga crónica, o dolores múltiples, dolores de espalda que arrastran ya 30 años en su existencia. Y claro, siempre vamos a las zonas que duelen, y las zonas que duelen realmente son las que se adaptan a otra zona que sí está mal. Y las zonas que se adaptan son del aparato locomotor, digamos, ¿no? Los huesos, músculos, articulaciones. Y ellos de alguna manera son sacrificados por el cuerpo porque no son prescindibles, no son importantes para poder vivir. Si están mal, no pasa nada, ¿no? O sea, la vida no corre peligro, pero si un estómago que lleva 30 años como una piedra por una gestión emocional no favorable, pues ese estómago, si se rompe y yo sigo erguido y en mi postura, por ejemplo, ese estómago corre peligro de tener alguna fisurilla, alguna ruptura, ¿no?, en el tejido. Entonces eso no puede ocurrir bajo ningún concepto, porque si no nos morimos, ¿no? Entonces el sistema tiene un orden en la anatomía de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo, ¿no? La piel, los nervios, sistema de sangre, los órganos y el aparato locomotor, pues todos los demás sistemas, menos el aparato locomotor, son fundamentales para poder vivir. Si tienes un caracol, pues no hay huesos y vive perfectamente. Una medusa no tiene ni músculo. Entonces, se limita todo a esto, que los sistemas frágiles que están mal, por el motivo que sea, pues que son protegidos por el sistema de sostén que tenemos. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que si vamos directamente al sistema de sostén porque se está quejando y miramos ahí, no vamos a encontrar una explicación lógica por lo que está pasando. Entonces, lo primero se hace una radiografía, por ejemplo, cuando los huesos se terminan de formar a los 15, 17 años en los niños, ¿no? Entonces, si el hueso está definiéndose como último, ¿cómo es el primero el que vamos analizándolo? No tiene ni mucho sentido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es cuál es la causa, cuál es el síntoma, ya que hacemos caso de los tos, ¿no?
Ya. Estás en Canarias, en Las Palmas, sí, pero creo que gran parte de este libro lo escribiste donde mañana lo presentas, en Fisterra. ¿Por qué ahí, sí, Aimes?
Bueno, hay las cosas de la vida a veces que suceden cuando menos lo esperas, ¿no? O sea, para mí, yo vine a Finisterre por un propósito mío. Yo tenía que encontrar de alguna manera una parte que se me había perdido dentro de mí, digamos. Tuve una experiencia muy intensa de sentir una sensación muy, muy bonito de un amor de verdad, fue un instante, y eso me descolocó tanto, y yo en las consultas siempre trabajo con esa entrega, ¿no? Esa presencia absoluta con las personas. Según lo que traen, pues hay que estar presente y acompañar sin juicio, sin pretender cambiar nada, sin analizar, ¿no? Y para mí fue como de repente sentirlo yo con una persona, y a mí me descolocó mucho, y entonces me vine a Finisterre a ordenar precisamente, y la verdad que yo lo hice todo al revés que se hace normalmente, porque la gente llega a cero después de haber recorrido larga trayectoria, ¿no? Y suelta aquí en Finisterre pues los lastres. Pues yo vine aquí a cero y empecé a caminar a partir de ahí de otra manera, y me dediqué una semana a dibujar, a escribir, y la verdad que fue súper fluido y rápido y fácil, y más de la mitad del libro lo escribí en este edificio. O sea,
qué bueno. El fin del mundo, sí, sí, fue el principio de muchas cosas.
Exacto, el principio de mi nuevo mundo, digamos.
Aimes, es un placer, muy recomendable este libro, El arte de vivir ligero, cómo dejar de sufrir emociones desagradables, que se presenta mañana, 6:00 p.m, en O Semáforo de Fisterra. Un fuerte abrazo, Aimes, gracias.
Muchas gracias. Gracias, encantada.
When it's not always raining. No vamos a hablar de Van Morrison, aunque podríamos, porque se acerca nuevamente a la ciudad y es muy recomendable el concierto que va a dar el 3 de diciembre aquí en el Coliseum. Pero vamos a hablar de otras cosas con Laura Silva. Laura, muy buenas.
Muy buenas, Eva, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, hablamos Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo que llega estos días a la Fundación Luis Seoane, ¿no?
Efectivamente, bajo el nombre de Intersección, que este año se va a dedicar al urbanismo, a la arquitectura y a esa vida urbana a la cual estamos ya muy adaptados como humanidad. Este Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo da el pistoletazo de salida hoy a la día 22 y se alargará hasta el 31 de octubre, donde todos los niños van a poder disfrutar, por ejemplo, en el Planetario de la Casa de las Ciencias, este fin de semana, pues de sesiones llamadas Planetario, que está dedicada a piezas audiovisuales, donde la cúpula, se proyectará allí la película, pues va a dar una experiencia inmersiva, y bueno, a los niños y a todo el que vaya a verlo va a ser una experiencia única, porque hay obras muy interesantes como Liminality, Urban Levitation y Immersive, que son artistas pues extranjeros, Horizontes y Melancolía y Skylark. Estas sesiones el sábado serán de 8 a 9 y el domingo también. Y luego el lunes, 5 a 6 de la tarde y de 6:30 a 7:30 en el Planetario 2, donde todos los niños, como digo, es muy recomendable que vivan, tanto como los adultos, esta experiencia tan especial del cine en Planetario, porque es un festival donde se centra pues lo más moderno, Eva, lo último en arte. Y sobre todo el conceptualismo. Esta tarde se va a celebrar la inauguración en el Teatro Colón de la Coruña con Dave Wetzley, que es un músico experimental, donde bueno, pues hace una serie de sonidos recreativos, ha participado en muchísimos cortometrajes y bueno, pues es un hombre que maneja como nadie el sonido, o sea que es una experiencia también interesante. Es todo muy futurista y muy de mirando al futuro. Este
una experiencia sensorial.
Efectivamente, porque también, oye, pues nos ayuda un poco a ver otros horizontes, que todo es posible. Y luego también está la mesa de trabajo para proyectos artísticos, esto es muy interesante, lo que llaman el Lab, para que todos aquellos que tengan pues un proyecto artístico, pues digamos que se le da asesoramiento, se debate, se habla, se coordina con los artistas, y es una mesa de trabajo donde se van a poder hacer muchas cosas y diseñar estrategias pues que permita hacerlo avanzar, con lo cual es un balón de oxígeno para los artistas pues que quieren hacer cosas. Y luego el jueves 28 de la próxima semana tendremos sesión Bermú casi todos los días en la Fundación Luis Seoane, y el jueves 28 pues una performance muy interesante, performance rusiña y cóctel, ¿no? Uh-huh. Hará una especie ahí de, bueno, pues imagínate, seguramente nos sorprenderá a todos. Esta rusiña es una gallega de Santiago que lleva muchos años haciendo performances, y luego también nos visitará Azaki el viernes, que también, bueno, pues seguramente es digno de ver, porque ya sabes que el arte de la performance es un arte también muy conceptual, muy imaginativo y muy como de otros mundos, ¿no? Son posibles. Uh-huh. Así que si quieres darte un baño de arte contemporáneo, no hay nada como este cuarta edición de Intersección, que, bueno, se celebra, menos mal, ya podemos
por fin
ir haciendo
volvemos arte a casi la normalidad total.
Y Gadis, claro, recordar que Gadis está aquí en este proyecto, pues apoyándolo también desde el principio.
Como así siempre, Gadis con lo importante. Laura, buen fin de semana, gracias.
Igualmente,
un fuerte
abrazo.
Hasta luego.
Chao.
1:56, vamos con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
A ver, ¿qué es esto de firmas el empate en Santander?
Eso es lo que hemos puesto en nuestras redes sociales.
¿Y has
en
visto
arroba
el resultado?
Evidentemente la gente no firma el empate, pero ojo, escucha. El Racing ha ganado los 4 partidos que ha disputado en el Sardinero. Está empatado a puntos con el Depor a 16, a 2 del líder, que es Unionistas. Es un partido entre 2 de los grandes aspirantes, 2 de los grandes favoritos al ascenso. De todas maneras, Borja Jiménez lo tiene claro. Estamos solo en la 9ª jornada de la competición. Quedan un montón de meses por delante y no se lo toma como un examen para el equipo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, escuchabas esta mañana a Miku a las 8:25 de la mañana diciendo que era una buena piedra de toque el Racing de Santander para ver cómo estaba el Depor. Bueno, pues no está de acuerdo su entrenador, Borja Jiménez.
No. A mí personalmente no. Sé dónde está el equipo ahora mismo, ni a ellos les va a definir su futuro, ni a nosotros tampoco. Esto es una carrera muy, muy, muy larga. Lo digo a viernes, independientemente de lo que pase, el domingo no vamos a estar ni mejor ni peor por el resultado que tengamos.
El Depor que va a tener ya recuperado totalmente a Trigi, que ha trabajado con normalidad junto al resto de sus compañeros toda la semana. Las únicas bajas seguras por lesión, las de Alberto Benito y de Pablo Trigueros, que sigue recuperándose, por ejemplo, el central de un esguince en el tobillo derecho, mientras que el lateral está también recuperándose de una lesión muscular en el aductor.
Y vamos a contar ese partido.
Vamos a contar ese partido, como siempre, desde las 12:45, en directo desde el Sardinero, Racing Depor, partido muy especial para nuestro Paquito Leaño, para nuestro comentarista.
Que ya me has dicho que no tiene el corazón partido.
No tiene el corazón partido, no tiene el corazón dividido, y ya te lo diré yo cuando salte de la butaca con el gol que va a marcar Quiles. Es mi apuesta. Yo creo que Quiles va a volver a ver puerta en el Sardinero.
¿Cuántos goles va a haber?
Va a haber...
¿Por qué apuestas tú?
Un 1-2.
Un 1-2. Suso.
2-0.
2-0.
Bueno, cada uno, oye, no estamos jugando la pasta.
Bueno, yo apuesto por el empate, 1-1.
1-1, bueno.
Y nos falta Leti, que todavía no ha puesto su
vamos
resultado.
Vamos a darle un poquito, que piense un poquito más el posible resultado. Sí.
Vamos a jugar ya sin mascarillas.
Bueno, pues están en ello. Ahora mismo la Xunta ya autoriza que se puedan jugar sin mascarilla los mayores de 12 años, pero, ojo, esto tiene una particularidad. Ahora las federaciones tienen que presentar un protocolo, la Secretaría será el Paro Deporte, y que esta Secretaría será el Paro Deporte dé el OK. Por ejemplo, la de fútbol, ¿en qué está trabajando? Pues que el pasaporte COVID, como se suele decir, o la tarjeta de vacunación o el certificado de vacunación, sea suficiente para poder disputar los partidos sin mascarilla. Hasta ahora los niños estaban jugando con mascarilla, los adultos sin ella, pero pasando test cada 14 días. Bueno, pues que no haga falta test y que no haga falta mascarilla si tú presentas tu certificado COVID, como está pasando, por ejemplo, en la hostelería y en el ocio nocturno.
Algo más, Pepe.
Pues darle la enhorabuena a Ángela Rodríguez, una coruñesa que ha entrado en el Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto. Formó parte del cuerpo técnico de la selección española femenina que ganó el oro en el Europeo de Perugia en 1993. Es el primer oro del baloncesto español, que ahora estamos muy acostumbrados a ganar títulos, pero una de las pioneras, la coruñesa Ángela Rodríguez.
Y no nos olvidemos del golf.
No, por supuesto. Sábado y domingo, mañana y pasado, en el Real Club de Golf de La Coruña, nueva prueba Copa de Galicia. Si te quieres apuntar para el domingo, todavía estás a tiempo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Estás escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.